Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Habíamos venido observando la febril actividad de Mozart a los 28 años de edad, en 1784, dando clases todas las mañanas, con casi 4 presentaciones a la semana promedio como pianista, y componiendo conciertos para piano y orquesta sucesivamente para sus conciertos públicos. Hoy comenzamos con una obra ocasional de comienzos de año, que cronológicamente ya debíamos haber oído hace unas cuantas semanas. Las 6 contradanzas, que es el 462. En realidad, para propósitos de seguir la numeración del catálogo de Köchel, el comienzo de 1784 es la fecha allí designada. Y hay cierta razón, porque no aparece en el catálogo que Mozart comenzó de sus obras en febrero de ese año. Pero los comentaristas están en desacuerdo. Algunos, observando que el manuscrito original es para cuerdas solas, y en hoja separada Mozart le ha añadido la parte de los vientos, 2 oboes y 2 trompas posteriormente, prefieren pensar que fueron escritos el año anterior durante un viaje a Salzburgo y que tal vez a comienzos del año 84 se le añadieron los vientos. Y otros, por estilo y por analogía de una de las contradanzas con el final de la broma musical, que es el 522, prefieren situarlas mucho después, tal vez 1786-1787. Cualesquiera que sea el caso, estas obritas son de una gracia tan etérea que parecen haber sido escritas para que las bailara un grupo de niñitos. Consisten de 2, 3 o 4 secciones de 8 compases cada una, con repeticiones, y cada danza se toca 2 veces. Oigamos las 6 contradanzas, que es el 462, en versión de Billy Bobkowski, dirigiendo el conjunto Mozart de Viena.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar las 6 contradanzas, que es el 462, de Wolfgang Amadeus Mozart. El concierto número 17 en sol mayor para piano y orquesta, que es el 453, es el cuarto de los 6 que escribió Mozart durante 1784, y como el número 14 en mi bemol mayor, que es el 449, fue escrito para Barbara Ployer, su alumna de piano. Lo completó 3 semanas después del anterior, el número 16 en re mayor, que es el 451, pero recordemos que en estas semanas también escribió el quinteto en mi bemol mayor para piano y vientos, que es el 452, que transmitimos la semana pasada. Aunque el comienzo del concierto número 17 es similar en ritmo al del concierto anterior, y aunque ciertos detalles, como el uso de los vientos, aparecen de nuevo, estas similaridades son lo único que los dos conciertos tienen en común, porque aquí ya no tenemos la grandiosidad y la fuerza del número 16. Aún la masa sinfónica es menor, ya no hay trompetas ni timbales, pero más que la orquestación, lo que es aquí diferente es el ambiente. Dentro del tono de humor más intelectual, el allegro inicial tiene un sentido muy especial de elegancia y de gracia. En el preludio orquestal inicial, los temas parece que germinaran de los otros temas y las modulaciones son sorprendentemente dramáticas, pero bien balanceadas por detalles humorísticos, como por ejemplo el juego de los fagots inmediatamente antes del segundo tema, tan de ópera bufa. La entrada del piano recuerda la sensación que uno siente cuando un personaje operático que ha estado esperando en las bambalinas durante un conjunto bien ruidoso entra cuando bajan los aplausos. Desde el comienzo del movimiento, que podría fácilmente ser la parte en que Fígaro mide su cuarto, o el fin del aria de Guglielmo en el primer acto de Così fan tutti, hasta el final, en que los fagots continúan su tonito de burla, acompañados por el resto de los vientos, se siente que los personajes de la orquesta están actuando situaciones claramente operáticas, y si uno las estudia cuidadosamente, puede asociarlas a momentos similares de las óperas de Mozart. El andante central es un movimiento profundo y dramático, de una atmósfera meditativa y soñadora. Su tema inicial recuerda no solamente el segundo tema del primer movimiento, sino el del aria Et incarnatus est, de la misa en do menor, que es el 427, tal vez no solamente por su sentido emocional, sino por el uso de los vientos como solistas. El comienzo tan solemne de este movimiento, seguido de una pausa muy dramática y muy extraña, es como una pregunta sin respuesta, porque el material que sigue no tiene nada que ver. Lo mismo ocurre varias veces durante el movimiento, que pasa por una serie de modulaciones muy extensas y de cambios dramáticos antes de la aparición final de la pregunta, que Mozart responde para terminar con una resolución de los vientos. En el alegreto final, volvemos otra vez al mundo de la ópera cómica y con todo el entusiasmo. El tema inicial, que se parece un poco al tema con que comienza el primer movimiento, sabemos que lo cantaba el pajarito que los Mozart tenían en una jaula en su apartamento y preludia ya la música de Papageno en la flauta mágica. Mozart comienza por hacer pasar ese tema por una serie de 5 variaciones y lo lleva al clímax por el simple procedimiento de disminuir en cada variación los valores de las notas, lo que va aumentando la ilusión de velocidad. Y cuando ya llega la coda, que marca presto como si fuera una ópera bufa, la llena de momentos cómicos de misterio, llamadas de las trompas, frases fragmentarias de los instrumentos y contrastes dinámicos frecuentes, claramente como si fuera un final de ópera bufa. En la mitad de este presto final, el piano se presenta de nuevo con el tema del pajarito en una forma tan impertinente que parece que un nuevo personaje operático apareciera, mientras los vientos lo interrumpen como si no lo dejaran hablar, y el concierto termina mientras Mozart reparte los pedazos que quedan del tema inicial entre el piano y los vientos. En versión de Mary Peraya, como solista y dirigiendo la orquesta de cámara inglesa, vamos a transmitir el concierto número 17 en sol mayor para piano y orquesta, que es el 453. Son sus movimientos allegro, andante y allegretto. Las cadenzas son de Mozart. Thank you. Acaban ustedes de oír el concierto número 17 en sol mayor para piano y orquesta, que es el 453 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tanto este como el concierto número 14 en mi bemol mayor, que es el 449 que oímos hace unas semanas, fueron escritos para una discípula suya, Babette Pleuer, y a ella también, en su libro de autógrafos, le escribió 16 compases de música con el título Marche funèbre del señor maestro contrapunto, título que lo prepara uno para casi cualquier cosa, incluyendo una progresión espeluznante de quintas en el compás quinto y una exhibición muy tierna de lágrimas de cocodrilo en los compases 11 y 12. Escuchemos la marcha fúnebre en do menor, que es el 453A, en versión del pianista Walter Gieseking.
Thank you.
Acabamos de transmitir la marcha fúnebre del señor maestro contrapunto en do menor para piano, que es el 453A, de Wolfgang Amadeus Mozart. Le tocaría ahora el turno al que es el 453B, el cuaderno de ejercicios de Bárbara Babette Ployer, la alumna de piano de Mozart, pero obviamente no existe grabación en discos de este magnífico ejemplo del sistema de enseñanza de Mozart. Pero como nos quedan todavía algunos minutos disponibles, vamos a utilizarlos para oír una obra que no pudimos transmitir en su debido momento cronológico. La versión alterna del segundo minueto y dos tríos de la Serenata para vientos en mi bemol mayor, que es el 375. Enfoquemos esto un poco. La Serenata, que es el 375, fue compuesta originalmente en 1781 para seis instrumentos de viento, dos clarinetes, dos fagots y dos trompas, y un año después, Mozart le añadió dos oboes. Fue en esta versión que la escuchamos en esta serie en su debido momento cronológico. Los manuscritos originales de ambas versiones, como sexteto y como octeto, estaban en la biblioteca del Estado de Berlín hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se perdieron. Pero de la versión como sexteto, solamente estaban los movimientos impares, es decir, 1, 3 y 5. Pero se sabe por copias de la época que del segundo minueto, que es el cuarto movimiento de la serenata, existen por lo menos tres versiones de Mozart. La primera para sexteto de vientos, que tenía solamente 32 compases. Una segunda, en que lo aumenta en duración y sigue siendo para seis instrumentos. Y la tercera, en que transforma la segunda versión a un octeto de vientos. Las tres versiones son magníficas, aunque claro está, la última es la más elaborada y por lo tanto la única grabada en discos. Pero del cuarto movimiento sí se grabó hace unos años una interpretación en la versión como sexteto y con los dos tríos, con el conjunto barroco de Londres bajo la dirección de Carl Haas, aunque solamente salió al mercado hace muy poco. Escuchémoslo. Thank you. Con el segundo minueto y dos tríos en la versión para sexteto de vientos de la serenata en mi bemol mayor, que es el 375, que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos las seis contradanzas, que es el 462, el concierto número 17 en sol mayor para piano y orquesta, que es el 453, y la marcha fúnebre del señor maestro contrapunto en do menor para piano, que es el 453A, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Carl Haas, Stephen Paul y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción de Mozart durante 1784. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.